doctora Puentes.
Sí, doctora.
Renovamos grabación, expediente 2024-04-8411. Luego del receso adoptado por este despacho para efectos de analizar en su integridad el acervo probatorio que reposa dentro del plenario junto con las alegatos de conclusiones expuestos por cada uno de ustedes, manifiesto las siguientes consideraciones. Primero, están dados todos los presupuestos procesales y es competente esta autoridad, conforme lo dispone el artículo 57-58 de la Ley 1480 del 2011 y artículo 24 del Código General del Proceso, para resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales a cargo de cada uno de los sujetos involucrados en la presente acción. Observa este despacho que de los supuestos fácticos que son pacíficos y que no hay discusión alguna, pues estamos ante un negocio jurídico y esto es una operación de esas denominadas pasivas donde la entidad financiera funge, si lo vemos desde ese punto de vista, como un deudor de ese custodio de esos recursos que son depositados y a su turno pues deberá entregárselos a su consumidor financiero una vez éste los solicite conforme las condiciones pactadas. A esto se le denomina un contrato de cuenta de ahorro definido en los artículos 1396 del Código de Comercio y siguientes y en el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que, como se le, como los, lo he indicado con anterioridad, pues se establece una responsabilidad a cargo de la entidad financiera respecto del reembolso de las sumas depositadas que haga pues, a su titular, y si se lo da a persona distinta al cuentaviente o a su mandatario, pues se configura la responsabilidad a cargo de la entidad financiera, dejando claro que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que entregue esas sumas de dinero depositadas pues, al titular de la cuenta, a su mandatario, teniendo claro pues, que se otorgue o se realice a través de los instrumentos otorgados para la realización de las operaciones o transacciones, sean estas presenciales o virtuales. En el presente asunto, pues no hay discusión. Es más, cuenta de ahorros terminada en el número 3070, aperturada desde el 25 de septiembre, desde septiembre de 2018, tiempo en el que efectivamente no hay discusión alguna sobre la existencia de este vínculo obligacional entre los involucrados. El asunto que nos compete aquí y que vamos a analizar es el desconocimiento de estas operaciones que cursaron y que afectaron la cuenta de ahorro el 25 de enero del 2024. 7 operaciones por un total de 17.376.324. Y teniendo en cuenta la naturaleza de esta acción, pues debemos dejar claro que la entidad financiera, al ejercer jurisprudencialmente una actividad que es considerada de interés público, pues le corresponde en primera medida tomar todas esas acciones para efectos de custodiar, otorgar seguridad, información en todas las operaciones, tanto presenciales como virtuales, en la medida en que es la entidad financiera, el profesional, el que debe comportarse como un buen hombre de negocios y en ese sentido le corresponde a la entidad otorgar todas las herramientas necesarias para que el consumidor financiero pues, pueda utilizar el producto financiero sin que exista algún detrimento patrimonial o más bien mitigando esa exposición al riesgo que las operaciones o la utilización del servicio financiero irradia al momento de utilizarlo en la medida en que es la entidad financiera primero quien ofrece los productos y estos son de índole masiva y por per se esto no está vetado o es cuestionable, sino pues que existe una exposición y es el profesional y es quien diseña todos estos canales y al ser este el profesional pues debe comportarse con debida diligencia en el desarrollo de todas las actividades que realiza y del ejercicio profesional, particularmente en la actividad financiera. Es así que pues, los miramientos frente a la entidad vigilada son estrictos y rigurosos y conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, asociados a la carga dinámica de la prueba, mientras la negación indefinida que emerge de la afirmación del consumidor financiero al objetar esas operaciones cuestionadas, pues le corresponde a la entidad acreditar dos circunstancias. Primero, que cumplió con sus obligaciones de seguridad, y segundo, que el consumidor financiero, como bien lo estableció, lo manifestó en sus alegatos de conclusión la abogada de la pasiva, pues fue la única causa generadora del detrimento patrimonial que pretende endilgarle a la entidad financiera. Lo anterior, teniendo claro que estamos en un marco del Estatuto del Consumidor Financiero, regulado en la Ley 1328 del 2009, en el que establece unas obligaciones especiales a cargo de la entidad financiera, y que esto conlleva implícitamente que ésta cumpla no solamente con lo pactado, y es entregar o reembolsar esas sumas de dinero depositadas, sino también esos deberes especiales que le son exigibles y que en principio asume los riesgos inherentes en la exposición de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de productos y servicios ofrecidos. Es decir, que nace de esa prestación profesional y masiva, ahondado a que este servicio financiero pues recibe de manera correlativa unos beneficios por la prestación del servicio a cargo de la entidad o unas utilidades. Es así entonces que la entidad debe acreditar de manera irrestricta que efectivamente la única causa efectiva para que sea excluyente de la responsabilidad es que deviene de un tercero, en la medida que hubo una ruptura del nexo de causalidad o que el mismo consumidor financiero o demandante pues se expuso y fue la única causa efectiva de la generación del daño. Recordemos que, como bien lo han señalado las dos abogadas en sus alegatos de conclusión, y esto hago referencia a la aquí demandante, a la abogada de la parte demandante, quien trajo a colación una sentencia del 26 de diciembre del 2016, de ponencia del magistrado Ariel Salazar, en donde a grosso modo retoma estas consideraciones que les he expuesto, y abro comillas: atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que existe en ella, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de la pérdida o las transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios, quienes han confiado en la seguridad que le ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Sumado a ello, y esa misma jurisprudencia señala que el banco puede exonerarse de responsabilidad y que debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron origen al retiro del dinero de la cuenta, las transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Es decir, no es una responsabilidad automática a cargo de la entidad financiera. Lo cierto es que sí le corresponde actuar con profesionalismo, con debida diligencia en consideración a la exposición del riesgo que se encuentra el consumidor financiero. Dejando claras esas circunstancias, pues voy a entrar en materia y analizando juiciosamente los interrogatorios junto con las pruebas documentales, observa este despacho que efectivamente aquí el consumidor financiero recibió dos sumas de dinero en diciembre y en enero en su cuenta de ahorro a través del depósito que se hiciere como se evidencia dentro de los extractos, y que a su turno el mismo 25 de enero del 2024 en horas de la mañana, como lo declaró él y quedó registrado de las pruebas que reposan dentro del plenario, hago referencia específicamente al log transaccional, el 25 de enero del 2024 a las 13 horas 34 minutos 57 segundos, el consumidor financiero acudió a un corresponsal a retirar la suma de 5 millones de pesos de un corresponsal o un PIMPAT de 5 millones de pesos de su cuenta de ahorro objeto de este litigio. Y que, como bien lo señala él, pues para ese momento, de acuerdo con su declaración, recibió los movimientos de su cuenta de ahorro a su número de celular. Reiterando que su número de celular es 310-4430-370 y que su correo electrónico anunciado a la entidad financiera desde el momento de la vinculación es lowrodrigu@gmail.com. Y allí, como bien lo señala la abogada de la aquí demandada o demandado, es que el señor recibió y acepta haber recibido los movimientos de esas operaciones y particularmente de esa operación que antecedió a las operaciones aquí cuestionadas. Y aquí me voy a detener cuidadosamente porque lo que sucede con posterioridad es lo que genera el origen de la verificación de ese cumplimiento de las obligaciones en primera medida de seguridad a cargo de la entidad financiera. Recordando que las obligaciones a cargo de la entidad financiera emergen de la circular básica jurídica que en su parte 1, título 2, capítulo 1, señala como obligaciones a cargo de la entidad que debe acatar las instrucciones de seguridad que imparte la Superintendencia Financiera como autoridad de regulación, control y vigilancia. Aquí somos jueces, aclaro, diferente en su numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13, señala que la entidad de crédito debe, primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Y en ese numeral me voy a detener, porque si bien con anterioridad el consumidor financiero había realizado un retiro y había recibido una comunicación de esa operación, observa este despacho que del log transaccional aportado por la entidad financiera con posterioridad a ese retiro, es decir, desde las 13 y 34 con 58 a las 13, a las 14, perdón, 09:36, hubo circunstancias particulares de movimiento de esa cuenta. Y voy a proceder a describirlas. Por ejemplo, una consulta de un saldo de tarjeta de crédito que el consumidor financiero no tiene. Segundo, una inscripción de topes personalizados. Tercero, y llama la atención de este despacho, a las 13 horas 39 minutos 9 segundos, una actualización de topes del banco. Luego viene una consulta de inversiones de fiducia a terceros. Luego viene una actualización nuevamente a topes. Y la solicitud de generación de códigos de seguridad para la consulta, para que posteriormente a las 14 horas, 9 minutos y 36 segundos se realizará un enrolamiento de soft token personas. Y es allí donde también me voy a detener, porque además los movimientos que anteceden, pues sí llaman la atención, debido a que si verificamos cómo se comporta el consumidor financiero, pues primero no se la pasa realizando consultas a tarjetas de crédito que no tiene, y segundo, pues tiene unos topes establecidos para la utilización de su tarjeta de crédito y no se observa que existan movimientos diferente a o transacciones diferente al depósito que hemos hecho referencia a los 10 millones de pesos y 23 millones de pesos que no hay discusión alguna de haberlos recibido, ya sea porque se los obtuvo de una venta de un arroz, de acuerdo con la llamada que reposa dentro del plenario, en donde aquí demandante señala que primero consideró que era un crédito de la novia y luego recordó que era la venta de un arroz y que por eso había recibido el 22 de diciembre 10 millones de pesos y que el 23 era de un préstamo de una amiga de Bogotá, conforme se puede registrar de la llamada que una vez el consumidor financiero detecta las operaciones que está aquí cuestionando, pues se debe realizar. Pero con anterioridad él no había realizado ninguna operación que se evidenciara primero esa cantidad de consultas y modificaciones, y es más, enrolamiento que hay ahora, me voy a detener frente al particular, y que a su turno pues no generara eso una activación del sistema de monitoreo contrario a la remisión de comunicaciones, porque recordemos que la remisión de comunicaciones a los correos electrónicos o a los números de contacto, pues no son una forma ni de confirmación, sino de remisión de información para que el consumidor financiero consulte sus movimientos, pero no denotan ese actuar diligente que le corresponde a la entidad financiera más allá del acatamiento de la información. Y ahora me voy a detener particularmente al nuevo enrolamiento, porque escuchando detenidamente el interrogatorio, pues el abogado de la entidad financiera señala que para poder hacer un reenrolamiento se debe remitir a el correo electrónico anterior y al nuevo correo electrónico los tokens para efectos de poder realizar esa sincronización de los datos del consumidor financiero. Y del local de alertas que aporta la entidad financiera se evidencia solamente el enrolamiento con remisión a un correo electrónico, cuál es el NAN, xpc@gmail.com. Y en ningún lado se evidencia, y esto a las 14:09 con 38 segundos, se evidencia que ese mismo enrolamiento se hubiese remitido al correo electrónico lowrodrigo@gmail.com, como lo describió el representante legal de la entidad financiera. Que si bien puede funcionar así, en el presente caso, huérfano de prueba está la remisión de la información asociada al enrolamiento a los dos correos electrónicos y particularmente al correo electrónico que originariamente fue informado por el consumidor financiero para la utilización del producto, circunstancia por la que se acompasa con lo declarado por el aquí señor Miguel en su interrogatorio, y es que no recibió con posterioridad alguna código OTP, pues porque se estaban remitiendo al nuevo correo electrónico que no correspondía a su titularidad. Y en ese sentido, pues le era imposible poder verificar dicha información, quedando con ello demostrado que la entidad financiera, pues, si bien tiene una política de enrolamiento con remisión al correo electrónico antiguo o informado previamente por el consumidor financiero y el nuevo, pues esto no ocurrió aquí, verificando con ello el incumplimiento de la entidad financiera, porque aquí hubo operaciones o situaciones que ameritaban el bloqueo del canal. No con posterioridad que cursaran las operaciones, sino de manera preventiva ante la exposición del riesgo y más aún si el consumidor financiero acababa de sacar 5 millones de pesos, circunstancia que si verificamos el historial del comportamiento del consumidor financiero no era regular. Es decir, ya había una operación legítima, reconocida, efectuada de manera presencial, el retiro de esos 5 millones de pesos, pues que la entidad financiera debe adoptar esos sistemas de monitoreo y de seguridad en aras de evitar los fraudes en el desarrollo de las operaciones virtuales. Sumado a ello, la circular básica jurídica exige a la entidad financiera la elaboración del perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos. Y sobre ese particular, pues observa este despacho del mismo LOC aportado, y es que con anterioridad no había realizado el consumidor financiero una transferencia de máximo 1 millón de pesos. Fue indicado también por la abogada de la parte activa en sus alegatos de conclusión. Es más, la operación más antigua de esa índole data del 16 de enero del 2024 a las 9 horas, 5 minutos y 49 segundos por 1 millón de pesos. Y nos, si nos vamos con anterioridad, hay una transferencia de 470 mil pesos, otro movimiento de 585 mil 276 pesos durante el mes de enero. Y con anterioridad también, pues no se evidencia que existiese alguna operación que se asocie al menos o que pueda evidenciarse esa utilización del producto financiero como finalmente, pues el. Quien accedió y quien accedió a realizar el nuevo enrolamiento a la cuenta de ahorro terminó realizando, y la primera de ellas fue de 2.895.652 pesos, que además tampoco debió haber cursado porque el enrolamiento, pues no, y los movimientos que antecedieron al enrolamiento debieron haber generado de manera preventiva el bloqueo del canal transaccional para efectos de mitigar la exposición de los riesgos, y más aún cuando efectivamente observa este despacho que existieron múltiples movimientos con posterioridad al retiro que resultaban inusuales, sospechosos e irregulares a la conducta del consumidor financiero. Y eso no quiere decir el despacho que no pueda suceder espontáneamente un error por parte del consumidor financiero al loguearse, claro que sí, pero es que aquí no estamos hablando de un error, estamos hablando de consultas de todos los productos financieros, sobre todo de una tarjeta de crédito que no aplica para el presente asunto, y la actualización de unos topes y la generación de unos movimientos que resultan bastante exóticos al comportamiento del consumidor financiero, quedando con ello demostrado el incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera, quien debía haber adoptado esos mecanismos fuertes de autenticación y que debía haber verificado o al menos haber agotado lo que su representante legal manifestó en los interrogatorios y era la remisión del nuevo enrolamiento al correo electrónico anterior y al correo electrónico actualizado o nuevo del consumidor financiero para que pudiera hacerse esa sincronización en la utilización del producto financiero. En ese sentido, pues este despacho declara no prósperas esas excepciones denominadas debida diligencia por parte de Banco Colombia, culpa exclusiva, y ya voy para allá más bien, culpa exclusiva del consumidor financiero, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, buena fe del banco y hecho exclusivo de un tercero. Y voy a introducirme respecto a esas obligaciones de reserva de las claves a cargo del consumidor financiero. Y aquí lo que evidencia este despacho es que, contrario a lo indicado por la abogada de la pasiva, pues el consumidor financiero no se le acredita que hubiese perdido esa custodia, esa reserva de las claves. Por el contrario, la entidad financiera permitió un nuevo enrolamiento en la que se generaron esas nuevas claves OTPs o claves que debían haber sido informadas de manera originaria o el deber ser al consumidor financiero a sus datos de contacto originarios al momento de adquirir el producto financiero. Y en ese sentido, no queda demostrada la culpa o el hecho exclusivo del consumidor financiero de desatender esas medidas de autoprotección o el incumplimiento de las obligaciones irrestrictas de reserva de sus claves. Con ello, pues este despacho encuentra próspera las pretensiones planteadas en el escrito de la demanda, desatando de manera negativa las excepciones involucradas, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Declarar no probadas las excepciones denominadas debida diligencia por parte de Banco Colombia, culpa o hecho exclusivo del consumidor, incumplimiento de los deberes de autoprotección, buena fe del banco, culpa o hecho de un tercero. Y es más, el nexo de causalidad se predica de la misma relación contractual en los términos del artículo 16 del Código de Comercio, perdón, del Código Civil, dado que no se encuentran en discusión alguna frente al vínculo obligacional entre las partes. Tercero, declarar contractualmente responsable al banco por las operaciones aquí objetadas por el consumidor financiero. Condenarlo a la suma de 17.376.324 pesos, valor que deberá ser indexado al momento del pago. Sin condena en costas, señoras.